Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Sean blues. L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche.
Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar en la hora 9. Adelita Coriat les saluda en este día internacional de muchas cosas, de los bosques, de la poesía. Saludos a Valeria Maduro, mi gran amiga, a quien pues quiero mucho y es poetisa. Amá, vale, muchos saludos para ti. Y también es Día Mundial del Síndrome de Down. Todas esas cosas hoy son motivo de eventos, de trabajos, de reconocimientos, porque sé que va a haber algunos, y felicidades para todos. También hoy es día en que los miembros del cuerpo de bomberos casi se acercan a la corona de la basura, de todo el incendio que hubo, y están a punto de llegar ahí para poder sofocar el fuego que ha consumido ya 5 hectáreas de las 132 de los desechos sólidos que se depositan en el Cerro Patacón. Está con nosotros el señor Zenón Návalo de la Autoridad de Aseo, a quien recibimos en esta mañana. Don Zenón, buenos días.
Buenos días, Adelita.
¿Cómo le va, don Zenón?
Bueno, un poco cansado, ya van más de 36 horas sin parar aquí en el área de Cerro Patacón. Pero como mencionaste, es muy bueno que ya estamos casi a punto de llegar a la corona de la etapa 2 del cerro, donde ya podemos ya evaluar bien esto, cómo, una vez estemos allá, cómo atacaremos el sector. Lo importante es que desde una vez estemos en la corona, va a ser mucho más fácil el tema del verter tierra en las diferentes áreas del incendio para poder así lograr sofocarlo.
Don Zenón, esto es un trabajo que ha tenido pues una labor muy difícil para los bomberos por la forma en que se debe de apagar este incendio.
Sí, inicialmente los bomberos estuvieron, nos colaboraron con él regando agua en las áreas perimetrales para que el incendio no se extendiera. Luego ya solo han dejado un carro bomba aquí y con ayuda de la empresa privada es que hemos estado trabajando en sofocar el incendio. Algunas empresas privadas nos han prestado su equipo, retroexcavadora, tractores, palas mecánicas, camiones articulados, volquetes, para poder trasladar todo este material que se necesita para apagar el incendio. Ellos lo han hecho esto de manera voluntaria, nosotros han trabajado sin parar, sobre todo. Esto lo han hecho de una manera muy patriótica, y por eso esto nosotros también tenemos que darle las gracias a ellos, que son unos héroes anónimos que están haciendo este trabajo, y sin ellos no pudiéramos llegar a hacer lo que hemos logrado.
Una pregunta, don Zenón, ¿en cuánto tiempo más estiman ustedes esto se apagaría o se sofocaría por completo?
Bueno, tenemos un pronóstico reservado por el momento. Una cosa curiosa e importante saber que este incendio es mucho más grande que el que se dio hace 10 años en la ciudad, que tomó más de 15 días apagarlo. Nosotros tenemos fe de que lo vamos a hacer en menor tiempo, pero en realidad es un trabajo bastante arduo lo que se está realizando.
Pero no tienen un tiempo, más o menos.
No tenemos un tiempo específico. Ya
un día, evaluar, 2 días, de acuerdo a cómo están avanzando.
Podemos decir una fecha más o menos cuando ya estemos arriba y podamos ver cómo los primeros avances una vez estemos en la corona de la etapa 2.
Vaya, todavía no llegan a la corona.
Todavía, ya esperamos que en las próximas horas podamos arribar, ya falta muy poco. esto, el tema es que ya la dirección del viento ha cambiado y por ende tuvimos que acudir al plan B del ataque del incendio, porque para no afectarnos con el humo. Lo cierto es que también los trabajadores que están colaborando cada cierto tiempo hay que rotarlos para que esto puedan respirar aire puro en la parte de abajo y sean atendidos por los paramédicos, sí, el SINAPRO y los bomberos que tienen unidades aquí para atención de cualquier emergencia. Gracias a Dios no se ha dado ninguna emergencia, pero esto, las personas tienen por recomendación del Ministerio de Salud, hay que cambiar el personal frecuentemente.
Bueno, en este sentido, ¿no hay entonces un momento dado en que podamos dejar de oler el humo en la capital, por ejemplo?
Todavía no podemos decir eso. Tengo entendido que las molestias que se dieron, sobre todo en la noche, fue porque el viento paró, entonces todos, y con la noche el humo se condensó y bajó a la ciudad, y entonces quedó atrapado en el área de la ciudad y molestó a muchas personas. Las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud, que para evitar algunas molestias mayores, se coloquen paños húmedos en las vías respiratorias, sobre todo en niños y ancianos y personas que sufren de asma, para evitar mayores molestias.
¿Cuántas unidades del Cuerpo de Bomberos están a cargo de estas cuadrillas?
En realidad ya no es el Cuerpo de Bomberos los que están trabajando esto, es el personal de la Autoridad de Aseo conjunto con las personas de la empresa, con las empresas privadas, los que nos estamos encargando. Ellos están aquí en apoyo a cualquier eventualidad que se dé, pero la operación se está coordinando directamente desde la Autoridad de Aseo.
¿Pero cuántas cuadrillas participan?
Tenemos un carro bomba por alguna emergencia. Tenemos en personal
de la Autoridad de Aseo, me refiero.
De la Autoridad de Aseo y de la empresa privada tenemos alrededor de más de 150 personas que están trabajando esto desde que comenzó el incendio hace más de 36 horas. Adicional de todo el personal de la Autoridad de Aseo que se encuentra en lo que es la recolección de basura, porque ya anoche, alrededor de las 11:30 de la noche, pudimos habilitar lo que es la etapa 1. La etapa 1 es de Cerro Patacón, es el área donde inicialmente, cuando se creó Cerro Patacón, donde inicialmente se colocaba la basura. Eso fue clausurado hace más de 15 años, que fue cuando se inauguró la etapa 2. Bueno, ahora que se dio el incendio, habilitamos la etapa 1 para que toda la basura en la ciudad pueda ser depositada ahí de manera temporal, hasta que habilitemos la etapa 3, que es donde en un futuro, próximamente, se va a iniciar el depósito de basura. Lo bueno es que ya que habilitamos la etapa 1, podemos iniciar la recolección nuevamente, que se había suspendido hace 2 días, y esto, como conversaba anteriormente, esto, la recolección ya se inició. Vamos a hacer todos los esfuerzos, incluso todo nuestro personal se ha comprometido a no descansar hasta que la estabilicemos, y creemos que la recolección va a estar estabilizada ya para el día domingo. Uh-huh. Hoy salieron todas las rutas, pero le pedimos a la población que comprenda que, como ya fueron 2 días de que no hubo recolección, tenemos gran cantidad de basura, gran cantidad de desechos, por lo que nos va a tomar algún tiempo poder estabilizarlo.
Esperemos que se controle lo más pronto posible. De todas maneras, ¿tiene usted idea, por ejemplo, para hoy, cómo van a estar los vientos?
No tenemos información de los vientos. Lo que sí es que todavía el Ministerio de Salud y el SINAPRO se encuentran monitoreando los niveles de toxicidad del humo. Hasta ahora se mantiene los niveles de dióxido de carbono en 2%, para que las personas tengan idea. Cuando llegue a 6% es que es de preocuparse, por lo que todavía estamos bastante lejos de esos niveles, y los niveles de oxígeno en el aire se mantienen en 20%. Los rangos normales de oxígeno que deben haber son entre 18.5 y 21, lo que establece, lo que nos quiere decir que estamos en una situación normal. También ya se van a empezar a medir lo que son las partículas, y la cantidad de partículas sólidas que existen en el aire, que son las que causan problemas respiratorios, para que evaluemos los niveles, pero creemos que todavía se mantiene en lo que es tolerable.
Gracias, don Zenón, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora 9. Muy para amable. Gracias por la información. Buenos días.
Sean blues. L'amour, pas pour moi.
tu sed. Está encantado el señor Gabriel Correa con esta, con esta música. Y es que él y muchos otros, porque la que está cantando es Carla Bruni, que nos las pidieron otra vez, que querían escucharla. Es una voz muy sensual. Vamos a hablar en unos minutos con el señor Francisco Rivas. Él es un experto en todos los temas de desechos. Se lo había prometido ayer, una persona con mucho conocimiento que ha hecho varios estudios acerca del depósito de los desechos sólidos, su utilización, la forma en cómo se debe de tratar este asunto, cómo, qué es lo que ocurre cuando hay desechos sólidos. Y no es cualquiera, es una persona con bastante bagaje académico que lo encontré para llevarle a la audiencia. Es un historiador en formación, consultor en proyectos sobre manejo de residuos sólidos, es presidente también de la empresa ambiental Gatún S.A. y es director ejecutivo de la ONG APRONAD. Yo quiero recibir en este estudio a don Francisco Rivas. Don Francisco, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Don Francisco, ya he escuchado aproximadamente, más bien, cómo se encuentran en esta situación. Cerro Patacón, se ha quemado 5 hectáreas de las 132 que estaban prendidas en fuego. Ya se ha controlado, pero todavía afirman las autoridades no se ha llegado a la corona, según lo que nos acaba de comentar hace un instante la persona a cargo de esto. La población se encuentra muy molesta, bueno, obvio, por el humo, lo que respiran. Y la pregunta inmediata que hacen es, ¿me va a hacer daño? ¿Es tóxico? Las autoridades afirman que no es tóxico por los niveles de medición que se han realizado hasta ahora. Es 2.7 es el más reciente de monóxido de carbono en el aire. ¿Usted cuál es la perspectiva que tiene de esto y cómo se puede entender este movimiento de tierra y de... y sí, también de basura, ¿no?, que se está tomando?
Correcto. Antes de entrar a este tema, quisiera referirme a un aspecto de gestión y operación del relleno sanitario. Después abordo esta polémica que me parece absurda de que si es tóxico o no es tóxico. Mire, yo estoy leyendo en estos momentos una noticia que se publicó en un diario digital que se llama Prensa.com. En donde dice, de julio, 21 de julio de 2011, dice, las panameñas Urbalia y Capital Bank vendieron el 100% de sus acciones en la concesión del relleno sanitario de Cerro Patacón en Panamá a la filial local Interaseo de Etus Colombia por 13 millones de dólares. ¿Verdad? Cerro Patacón recibe 2.000 toneladas de desechos al día, ¿verdad?, y solamente en la ciudad de Panamá, por las cuales recibe más de 2 millones de dólares por mes al facturar 11.60 dólares por cada tonelada. Dice que la firma sudamericana invertirá 6 millones de dólares antes de fin de año, en el 2011, para evitar el colapso del relleno, además de otras ampliaciones y trabajos de mantenimiento. Yo sé que usted es periodista y es la que hace la pregunta, pero yo le digo, ¿usted ha visto en estos días de crisis de relleno algún funcionario de esta empresa, que es la encargada de administrar y operar el relleno sanitario? Es lo primero que yo me hago la pregunta, ¿dónde están estas personas que han estado recibiendo, digamos, supongo que algunas utilidades por la administración y operación del relleno, y por qué de nuevo, digamos, hay una confusión entre el interés privado y el interés público? Porque esta empresa dice opera rellenos sanitarios en 30 ciudades de Colombia, México y Ecuador, con una capacidad de movilización de 350 mil toneladas de basura. Si esta es una empresa con tanta experiencia y proyección internacional, ¿dónde están esos expertos internacionales que debe estar llamándolos ya acá o movilizando, digamos, tecnología que debe conocer porque este tipo de incendios se presenta? Entonces, lo que me preocupa es que con estos esquemas de privatización que son normales en una sociedad de libre mercado como la que vivimos, las ganancias se privaticen pero los costos se socialicen. Entonces, ahí hay un primer problema. ¿Quién es, al final, el responsable por lo que está ocurriendo en el relleno sanitario? ¿Es la autoridad de aseo o esta empresa a la que se le dio una concesión para que lo administrara y lo operara de manera adecuada? Entonces, ese es el primer asunto que yo quería señalar, porque este asunto no me queda muy claro a la hora de escuchar, básicamente, funcionarios públicos, pero una ausencia y un silencio completo de la empresa que tiene la principal responsabilidad por este relleno sanitario. Eso es lo primero que quería plantearle a usted. Tal vez usted como periodista nos ayude a o le establezca contacto con estos señores para que también ofrezcan sus opiniones sobre las causas y sobre la manera en que van a atender este asunto, porque insisto, el relleno sanitario está bajo concesionado a una empresa que es la encargada de la administración, de la adecuada administración y operación del relleno sanitario.
Señor Francisco, eso es lo primero. Señor Francisco, ¿me escucha?
Sí.
Ajá. ¿Me repite el nombre de la empresa, por favor?
Se llama Interaseo, ¿verdad? Es Interaseo, es la encargada de la administración. Es que, mire, es que está pasando como el metro.
Es que no le escuché bien cuando estaba contándome.
Sí, es que ocurre a veces como al inicio de la crisis del transporte, que el que aparecía eran los funcionarios del gobierno, pero se supone que el gobierno fiscaliza a una empresa para que dé un buen servicio. Entonces, esa confusión de roles privados y públicos a veces generan cierta confusión y de hecho hacen recargar sobre la imagen del gobierno responsabilidades que no le competen. ¿Quién maneja mal Cerro Patacón? Supongo que la gente, en las condiciones actuales, cuando aparecen solo funcionarios gubernamentales, le estarán atribuyendo la absoluta responsabilidad al gobierno, lo cual no es cierto.
Claro.
Me explico.
Claro.
Entonces, aquí esa ambigüedad en las competencias y en las responsabilidades generan a veces más confusión, y lo digo en beneficio del gobierno, porque el gobierno lo que debe estar en estos momentos es exigiéndole a esa empresa, si tiene tanta experiencia y tantas relaciones internacionales, que actúe rápido también para resolver este problema. Bueno, esa es una primera parte, ¿no?, sobre el tema. Lo segundo, sobre la contaminación. El gobierno obviamente está tratando de calmar a la población. Eso lo hacen todos los gobiernos en el mundo, no alarmar a la población. Y desde luego nosotros tenemos que colaborar en este esfuerzo, porque generar alarma es generar más estrés psicológico y más preocupación innecesaria en la gente. Pero sí es cierto, el gobierno está midiendo, digamos, partículas, etcétera, pero no está hablando de la composición química del humo. Esa composición química, y eso está demostrado en miles de documentos, incluso en documentos que están en la propia web del MINSA, generan dioxinas y furanos, que son agentes químicos sumamente contaminantes que en el largo plazo pueden producir anomalías inmunológicas, cáncer, daño reproductivo y defectos de nacimiento, enfermedades respiratorias y del pulmón, problemas del funcionamiento hepático, problemas del funcionamiento neurológico y renal. Pero eso es en el largo plazo. Estos agentes químicos son los mismos que se producen cuando una persona fuma, digamos, un cigarro. Pero, obviamente, nadie cae muerto por fumar un cigarro. El efecto acumulativo, la exposición a largo plazo de estos contaminantes son los que generan este tipo de efectos negativos. Yo creo que el gobierno lo que quiere decir es que ese humo no es letal. Es decir, que nadie por respirar el humo cae muerto. Eso es así. Es decir, una larga exposición, como ocurre con la población de Los Santos y Chitré, de la Villa de Los Santos, a un vertedero que está quemándose, todo lleva quemándose años, ahí sí se van a producir efectos en la salud en términos de enfermedades degenerativas. Pero entonces pasar al otro extremo, a decir prácticamente que eso es como humo casi que saludable, ¿no? Eso no tiene sentido, no. Hay que explicar bien el asunto, la situación a la población, indicar que sí, efectivamente, tiene tóxicos, tiene contaminantes, pero que estos, para hacer un efecto duradero sobre la salud de la población, tendría que ser a través de un proceso prolongado y continuo, ¿verdad?
¿Pero por cuánto tiempo prolongado y continuo?
Bueno, eso puede ser a lo largo de meses, y va a depender también de las características de la configuración genética de la persona. Si hay una propensión al cáncer, por ejemplo, obviamente este se convierte en una especie de disparador, digamos, porque son toxinas, digo, son contaminantes orgánicos que se acumulan en el cuerpo. No es que sal, digamos, afectan por la vía respiratoria, no, se acumulan y empiezan a ejercer un efecto, digamos, permanente sobre el cuerpo, pero si se expone permanentemente a un periodo prolongado. Entonces yo quiero con eso señalar que no, la discusión parece, el gobierno está llevando a una casi a decir que es totalmente inofensivo el humo, lo cual es absolutamente erróneo, es decir, al contrario, el humo también tiene efectos visibles, digamos, de carácter inmediato, no tóxico, pero sí que tiene que ver con, básicamente, con el aparato respiratorio, ¿verdad? Eso es lo que quiero señalar. Las dioxinas y furanos, que son de las sustancias más peligrosas que hay en el planeta, el 80% de las dioxinas y furanos que se generan en Panamá se generan en la incineración a cielo abierto de los residuos. Se hace como ocurre con las quemas de los vertederos, cuando se quema basura en las casas, en las vías públicas. Los pepenadores, por ejemplo, que usualmente queman las llantas para extraer el cobre, están continuamente expuestos a esto. En todos los vertederos municipales, cuando el alcalde ve que ya está muy saturado, le pega fuego para reducir el volumen y poder meter más basura. Todas esas prácticas generan y tienen un efecto nocivo cuando son actividades continuas, permanentes o sistemáticas en la salud, y son una de las principales causantes de las enfermedades degenerativas en el largo plazo, ¿verdad?
Bueno, entendiendo lo que usted nos explica, señor Francisco, es simplemente... pues no es que son los aires más limpios los que estamos respirando, obviamente, pero la exposición es un factor determinante en esto, lo prolongado que esté el ser humano ante estos gases, ¿verdad? Y también la intensidad con la que los mismos están.
Correcto, es así, así es, ¿verdad? Pero sí es cierto, concuerdo con las autoridades de gobierno, en el que no son letales en el corto plazo, nadie se va a caer muerto por respirar eso, sí. Salvo que tenga una enfermedad gravísima respiratoria y entonces ahí sí...
Sea un factor atenuante.
Un factor, exactamente, ¿verdad?
Ahora, así señor es. Francisco, después de lo que acabamos de vivir en este lugar y entendiendo también la crisis de desechos sólidos que tenemos, hay muy, muy interesantes datos sobre el asunto del reciclaje, el... valor que generan estos desechos en otras partes del mundo es interesantísimo, pero en Panamá no parece que estamos logrando una buena potencialidad de estos ingresos. ¿Por qué no? Yo no sé hasta el momento cómo se están percibiendo y quién está haciendo uso de ellos, si es que es
correcto.
Así.
¿Cómo no? Bueno, Panamá es un buen exportador de materias reciclables, ¿verdad? Debe estar exportando, en la última cálculo que hice son 60 millones de dólares anuales, muy cercanas al valor de las exportaciones de banano. Podríamos decir que la exportación de materiales reciclables es un producto importante de no tradicional de exportación en Panamá. Uh-huh. El problema es que la forma...
¿A qué parte los exportan?
La exportación va principalmente a Asia, a China, uh-huh. ¿Verdad? Que demanda mucho... Usted sabe que es, bueno, una economía en expansión que demanda cobre, hierro, principalmente se exporta también a los países vecinos, a Costa Rica, que tiene una base industrial incipiente importante, y a Sudamérica, y a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se exporta básicamente lo que es metales, que es el principal rubro de exportación, y dentro de los metales está el cobre y el aluminio, ¿verdad? Las latas de cerveza, usted ve la gente recogiendo la sí. Chatarra, por ejemplo, ahora con todo eso de la salida de los diablos rojos, ¿verdad? Se exporta también plástico en menor medida, ¿verdad? El papel, digamos, no se exporta tanto porque aquí lo adquiere una una empresa, digamos, que produce papel, lo complementa con la producción. Vidrio para la vidriera nacional, ¿verdad? Es decir, lo que serían materiales inorgánicos, ¿verdad?, que tienen valor comercial. Y este es un negocio próspero, está generando millones de dólares. El problema es que la forma en que está organizado el sistema de reciclaje en Panamá, pues es terrible, porque la masa laboral, los miles de personas que hacen la labor de extraer de la basura estos materiales, pues son los famosos pepenadores, ¿verdad?
Claro.
Estos que viven, obviamente yo así hago una empresa fácil, no pago seguro, los mantengo en condiciones miserables, ¿verdad? Esto. Después, otros que recuperan materiales son los trabajadores que hacen la recolección. Ellos usualmente, mientras van recogiendo, van separando los materiales y luego pasan por los puntos de compra, y ahí se producen los famosos pleitos porque abandonan las rutas y se ponen a vender esos materiales.
Uh-huh.
Otros son los trabajadores de la calle, ¿verdad? Los famosos rompebolsas, ¿verdad? Entonces la secuencia es así: usted saca la basura a la calle, llega el rompebolsa, saca, transporta a un punto de compra que hay en la ciudad,
sí,
pero transporta no suficiente porque no tiene, digamos, suficiente capacidad para trasladarlo, lo lleva sobre el hombro, ¿verdad? Incluso cuando yo los he entrevistado, ellos lo que quieren es que les den carretones. Segundo, lo que queda lo recoge entonces el recolector de aseo, ¿verdad? Y lo aparta en un saco, hacen una pasada por el punto de compra y lo venden. Y finalmente llega al vertedero. En el vertedero hay dos oleadas.
Sí.
La primera oleada son los fuertes, los ¿verdad?, que llegan y extraen, y luego llegan los niños y los más viejos, etcétera, y recogen lo último, ¿verdad? Ese es un sistema inhumano, ¿verdad?, que viola todas las normas internacionales y que además complica el sistema de recolección, afea la ciudad. Es decir, esto es una cosa muy deprimente. Yo siempre he hablado con los empresarios recicladores y ellos concuerdan en esto, digamos, de que eso no debería ser así, pero bueno, ¿qué van,
señor,
a hacer
Francisco,
ellos?
Una pregunta.
Sí.
Tomando en cuenta estas consideraciones que usted nos hace y todo el trabajo, pues, que prácticamente es un asunto de recolección, pues con costos mínimos para quien usufructa realmente de estos desechos, ¿por qué la ciudad en sí, en todo el sistema de recolección, no se ha logrado establecer un sistema de reciclaje único?
Bueno, porque aquí hay un problema, digamos, que yo no, sobre el cual tengo que pasar sobre ascuas porque soy costarricense. Hay un problema de voluntad política, por un lado. Ahí no quiero pelearme con los políticos porque termino del otro lado de la frontera. Y hay un problema, digamos, de hábitos y actitudes. Miren, el sistema de recolección en Panamá está totalmente descoyuntado. Empieza con nosotros, los que generamos los residuos. Nosotros tenemos que almacenar la basura por un tiempo prudencial mientras pasan a recogerla. Pero ninguno de nosotros quiere almacenar esa basura en la casa, la quiere en la calle, ¿verdad? Entonces todo el mundo saca la basura a la tinaquera, donde sea, porque no quiere realizar el almacenamiento temporal en la vivienda. Ahí tenemos un problema. Entonces siempre habrá basura en la calle. Ese es un problema de educación, ¿verdad? Porque nadie quiere sentir eso, porque como que le pica la cuestión y la saca, ¿verdad? Segundo.
Pero cuando vean los beneficios es diferente, porque eso es rebatible, es debatible en el sentido de que uno puede, pues, darle un beneficio a la población, puede educar al usuario y de ahí, pues, lograr los cambios, porque claro, ese sentimiento o ese pensamiento no nos va a llevar a ningún lado.
Claro, pero entonces viene la segunda etapa, que es la recolección. Nosotros en Costa Rica hicimos una experiencia muy linda con una población en la ciudad capital, en donde educamos a la gente a separar los residuos, y la gente se paró y se... ¿verdad? Pero ¿qué pasó? la recolección, que estaba en manos del municipio, falló. Entonces la recolección se atrasó. Entonces la gente tenía enfrente ya no una bolsa, tenía dos o tres bolsas por la separación que hizo. Entonces nos querían matar. O sea, ¿qué pasó? Entonces, si usted no tiene un sistema de recolección adaptado al esfuerzo ciudadano para separar los residuos, entonces va a tener un problema. Usted tiene aquí un equipo de compactadores. Ese equipo muy moderno, que todo el mundo se admira ese equipo, pero ese equipo, usted pone la bolsa ahí y la compacta, ¿verdad? Entonces usted toma las basuras separadas, las mete a ese compactador y termina revuelta. Entonces, ¿para qué fue el esfuerzo del ciudadano?
Sí.
Entonces, si no tiene un sistema de recolección separada, selectiva, ¿verdad? Entonces no ponga a la gente a hacer algo, un ejercicio inútil. Ahí tenemos un problema. Y lo segundo es, entonces, que deben existir plantas de reciclaje para que llegue esos residuos a ese lugar. ¿Cómo se ha establecido en otros países? Bueno, esto tiene que ver con la legislación, que es un desastre también en Panamá, que es el sistema de reciclaje obligatorio. Es decir, cuando el recolector, los camiones recolectores llegan al relleno sanitario, en donde se habilita una planta de reciclaje, se les dice, usted solo puede entrar aquí si trae el residuo separado, ¿verdad? Uh-huh. Los residuos separados. No es obligatorio para los usuarios. Entonces, la empresa recolectora le tiene que decir a los ciudadanos, mire, yo no puedo entrar hasta el sitio de disposición final porque me obligan a llevar separados los residuos, así que usted me lo va a tener que entregar porque si no, no se lo puedo recoger. Entonces, además contar con un sistema de transporte adecuado para el traslado de los residuos separados. Entonces, este es un sistema que tiene que implantarse. Yo le puedo decir que Panamá es de los países en América Latina más atrasado en lo que es la gestión de los residuos sólidos.
Ni
Honduras, ni Nicaragua, que son países que tienen infinitos más problemas que Panamá, y está en esta situación. Pero además es el país que ha gastado más dinero, millones de dólares, en estudios sobre manejo de residuos sólidos y en planes, ¿verdad?, que todos concuerdan en lo mismo, ¿verdad?, y que no se ponen en práctica. Y el último fue el esfuerzo de la misión japonesa, de la JICA, que hizo un tremendo estudio, hizo estudios, pero de todo, digamos, para durante la administración del señor Navarro en la alcaldía de Panamá. A nosotros nos correspondió hacer, por ejemplo, estudios de composición química, estudios de volúmenes de toda la ciudad capital. Lo hicimos en mercados, en instituciones, segmentamos las áreas residenciales en clase baja, media y alta. Al dedillo sabemos lo que se produce, qué contiene, cuál es el material reciclable. Elaboraron planes de educación a la ciudadanía se hizo de todo, pero bueno. Siempre.
Pero ¿cuál es entonces ahí el problema, don Francisco? Es decir, si hay, ¿cuánto dinero se ha gastado en esos estudios?
Mire, yo no creo que le baje de 15 millones de dólares, ¿verdad? En estudios desde 1997 que se empezó con uno, ¿verdad? Yo los tengo ahí, o sea, y uno los tiene ahí como material académico, pero ahí es donde tenemos que ver con el tema de la voluntad política. Es decir, la falta de capacidad para ejecutar este tipo de decisiones. Y le voy a decir por qué, porque esto es un enredo. Mire, en materia de residuos peligrosos, hospitalarios y otros, el regente es el MINSA, ¿eh? En materia de manejo de residuos sólidos, los municipales, digamos, los que no son peligrosos, antes eran los municipios, ahora es la autoridad de aseo. Como toda autoridad, tiene un ámbito de aplicación nacional, pero está operando en la ciudad de Panamá. Eso crea un limbo, porque entonces los municipios siguen realizando las tareas de recolección y transporte y manejo y disposición final de los residuos, aunque esa responsabilidad por ley debería ser de la autoridad de aseo, que está concentrada en la ciudad de Panamá. Además de eso, agréguele que las principales ciudades de Panamá se les han concesionado digamos, el servicio de recolección y disposición final a empresas privadas, en David, en Colón, en La Chorrera, en San Miguelito, etcétera. Y además de eso, las empresas recicladoras están por la libre, a ellas no las regula nadie. Entonces, como puede ver, es un sistema, digamos, que desde el punto de vista institucional y operativo está totalmente desarticulado, con distintos actores y muchas veces entran en colisión, ¿verdad? Ese es el problema que tiene, digamos, Panamá. Hace falta una ley moderna para el manejo de los residuos sólidos, digamos, que yo esperaba que en la coyuntura de crisis que se produjo con el exalcalde Bosco Vallarino, se aprovechara esa oportunidad para poner orden en todo el sistema, pero bueno, se aplicó una legislación muy, muy casuística, enfocada prácticamente en rescatar para el gobierno central la recolección, porque la disposición final, como le expliqué, no es responsabilidad de la autoridad de aseo, es responsabilidad de una empresa privada. Como puede ver, en este marco, en este mare magnum, es muy difícil que ideas tan bien intencionadas como el reciclaje, como que la gente se eduque, etcétera, eso es muy difícil. Hay un caos institucional y todavía pues no escuché hace dos días, creo que al ministro Díaz, que estaba preparando una ley sobre residuos sólidos y que la iba a presentar a la Asamblea. Lástima que se haga un periodo ya final, terminal del gobierno. No,
y sería otra cuestión de esas. Don Francisco, yo quiero comentarle algo acerca de la tarea que me acaba de dejar al principio del programa.
Sí.
Pues obviamente Interaseo S.A., Zaida me tiene la información, ya no las va a dar en este momento, sobre la presencia de ellos. Según Zaida, lo que me comenta es que no tienen en Panamá teléfono. No tienen teléfono en Panamá. ¿Qué dirección? Ahorita Zaida me va a dar todos los datos.
Ajá.
Porque me gustaría hacerle notar eso.
Ajá.
Y conocer entonces, si es así, ¿qué es lo que se concesionó? ¿O a quién?
Es que se concesionó la administración y operación del relleno sanitario.
No, sí, eso está claro. Pero pues estamos buscando la presencia de la empresa acá.
Es para que vea usted la ambigüedades políticas e institucionales que hay. Estamos en una crisis, un vertedero, y tenemos que buscar. No sé si me explico.
Claro.
Este es un problema. Yo creo que las experiencias en otros países es que se reúnen todos los actores, el sector privado vinculado al sector, las recolectoras, los recicladores, el sector privado en general, las entidades de gobierno que tienen relación con esto, la sociedad civil, etcétera, y de manera consensuada se arma una legislación avanzada que le da a los distintos actores las responsabilidades y establece reglas claras. Si ese marco institucional se da, eso podría avanzar. Yo ayudé, dirigí una tesis a una joven que precisamente consistió en preparar una propuesta de legislación en materia de residuos sólidos. Me parece que obtuvo muy buenas notas en la Universidad de Panamá, es una abogada que se especializó en eso. Es decir, que el recurso técnico profesional hay. Quiero advertir, Panamá tiene recursos financieros para resolver el problema, los tiene. Tiene recursos profesionales, los ingenieros de la autoridad de aseo han viajado a Japón, han viajado a Estados Unidos, han viajado a todos lados y los han recapacitado y recapacitado, son gente eminente en materia de todos estos problemas, digamos, pero bueno, a veces los cambios en la políticos tal vez impiden un poco que todo ese potencial técnico y profesional que tiene Panamá pueda, digamos, dar su aporte, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo quiero decir que Panamá tiene todos los recursos financieros. Es más, durante el gobierno anterior se elaboró un estudio que indicaba que con 50 millones de dólares se construían rellenos sanitarios en todo el país, se resolvía el problema de la disposición final de un solo plumazo, se dotaba a todos los municipios de transporte, equipo, y se contrataban hormiguitas por todos lados.
Ahora, don Francisco, yo le voy a pedir un poquito más de brevedad en las respuestas para poder abarcar más temas.
Correcto.
¿Qué se debe de hacer ahora con Cerro Patacón? En estas hectáreas que se han quemado y que se han consumido completas, y pues el uso de esta disposición de las etapas que se han dado en esta franja de depósitos sólidos. ¿Qué se debe de hacer ahora?
Bueno, se va a alterar el plan, obviamente. Se va a tener que hacer por obligación lo que ya están haciendo, es habilitar temporalmente y no tan temporalmente, por un periodo prolongado, la etapa que ya había sido cancelada, es decir, que se había concluido, ¿verdad?, que ya no estaba operando. Eso implica entonces una reformulación de todo el plan estratégico del relleno sanitario, porque el área quemada, rehabilitarla, va a llevar tiempo. Usted sabe que el señor Ho, al que yo no conozco, pero admiro porque es una persona muy práctica, ya había advertido que esto iba a durar 10 días, de 10 a 15 días va a haber ese humo en la ciudad. Eso no se apaga el día, ¿verdad? Hay que decírselo a la gente, que se prepare, ¿verdad?
O sea, ¿cómo, cuánto tiempo vamos a durar con esta
de humada? 10 a 15 días, ¿verdad?
¿15 días más?
Sí.
No me diga.
Por eso es que el señor de la autoridad, usted entrevistada, fue
no muy cuidadoso. No me decía nada.
Porque no quería asustarla. Uh-huh. ¿Verdad?
¿Y pero por qué calcula señor, 15 días más, don Francisco?
Sí, señora. Mire, usted escuchó, este es un incendio más de mayor envergadura. Le están comunicando a usted y al público que es un problema grave ambiental. Lo que tiene que declarar el gobierno es hacer la declaratoria de emergencia ambiental, que yo creo que algunos de la sociedad civil lo están solicitando, porque rearmar el relleno, el vertedero, porque no es relleno sanitario, va a demorar bastante, con un problema, y eso hay que decírselo a la población. De manera emergente, la autoridad de Oseo está rehabilitando un área que habían clausurado, pero eso significa entonces que el porcentaje de recolección va a disminuir. Es decir, vamos a tener mucha basura en la ciudad, mucho humo en la ciudad, ¿verdad? Y hay que prepararse para eso. Y hay momentos en que las situaciones surgen y el ciudadano tiene que tener carácter y un poco de resignación. Pero hay que decírselo así a la población, porque si no se crean falsas expectativas, ¿verdad?
Bueno,
el señor
Bo
había dicho que iba a demorar
10
días, pero si además están advirtiendo que esto es mucho mayor que el incendio de hace 10 años, póngale de 10 a 15 días, ¿verdad?, con este problema, porque esa es la realidad, y ni modo, oye, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos? Tenemos que ponerle pecho al problema, ¿verdad? Mm. Y vamos a tener mucha basura en la ciudad, está claro, ¿verdad? Vamos
a
tener mucha basura
ya
en la ciudad, más el caos del transporte que están luchando por resolverlo. Bueno, yo estoy en Chitré, yo vivo en Chitré, yo espero que la sepan pasar de la mejor manera posible. Pero
pues deseenos mucha suerte, porque estamos ya muy congestionados.
Sí,
con este
no, y los niveles de estrés van a subir, pero entonces creo que debe haber un comunicado oficial del gobierno explicándole a la gente la magnitud del problema y, bueno, solicitando
pues no lo han
las
hecho
medidas
hasta
paliativas
ahora.
Y que hay que mantener la calma y afrontar esto con optimismo, ¿verdad?
A ver, don Francisco, necesito que me dé respuestas más cortitas.
Sí.
Porque estamos contra el tiempo prácticamente.
Correcto.
Le cuento que en el registro público, en el Interaseo S.A., aparecen como presidente William Vélez Sierra, tesorero Luis Alfonso Aragón y el secretario Jorge Gómez Mejía. La empresa está ubicada en calle 16 Sur, Aguacatala, Medellín, Antioquia.
Ajá, sí, es colombiana.
Correcto.
Sí.
El contacto no aparece en el internet, solamente da un mail. Nosotros estamos...
muy fácil, usted llama a Aguaseo y le pide que le dé el nombre de la persona, o el nombre de la empresa, porque puede ser que haya variado, quién sabe, y el encargado de la empresa que usted quiere, no que ya tiene la información de Aguaseo, que lo que quiere es la información directa de la empresa que administra Cerro Patacón.
Me está pidiendo que marque a la autoridad de aseo.
Claro.
No, hombre, si es que ellos no quieren dar la información en ese sentido.
No.
O sea, lo que Saudia, ¿qué fue lo que te dijeron en la autoridad de aseo? Acércate, Saudia.
Que donde están ubicados actualmente no tienen señal, puesto que están en el vertedero.
Ajá. Y entonces ellos no nos pueden dar la...
No tienen disponible.
Pero lo tienen, lo conocen.
Sí, pero no lo
tienen. ¿No preguntaste por qué ellos, por ejemplo, no han llegado al sitio?
No. ¿Por qué no se han encargado las empresas?
La información que me dieron es que están en el vertedero ahora mismo.
¿Quiénes?
Los de la empresa.
¿Los de Interaseo están ahí o los de la autoridad de aseo?
Los encargados de los administradores del vertedero.
¿Qué serían entonces, don Francisco?
Ajá.
¿Las personas encargadas de administrar eso?
Sí, claro, son ellos. No es Aguaseo, insisto. Es una empresa a la que el Estado le concesionó la administración y la operación del servicio. Se la consocionó a Urbalia, ¿ah? Una empresa española, y esta a su vez le vendió esa concesión en 13.5 millones a Interaseo, que es del grupo Etus de Colombia.
Pues por lo que yo veo, la empresa está pendiente de eso.
Debe estar pendiente. De todas maneras, me parece que sería bueno que, digamos, también se pronunciara públicamente, digamos, para aclarar bien, digamos, desde el punto de vista de la empresa, porque ella es la que va a quedar operando el relleno después de este desastre, que piensan a futuro. Y esta pregunta que usted me hizo, ¿qué va a pasar ahora con todo este problema? ¿Cómo va a seguir operando el relleno? Es una respuesta que debe dar la empresa, ¿no?
¿Y el gobierno qué puede disponer con respecto a esa disposición?
Mire, está un poco complicado. En este momento, trasladar la basura con respecto a la disposición, tiene que ver, primero, revisar el contrato de concesión para ver y el plan de manejo ambiental, como lo ha dicho la ANAM, si ellos, desde el punto de vista de la concesión y los planes ambientales, previeron este incidente y actuaron de conformidad con el plan que ellos que le fue aprobado por la ANAM. Eso tiene que ser revisado, porque es que cuando se produce un incidente como este, un accidente como este, tiene que haber una revisión sobre la prevención, porque todos los rellenos o vertederos en el mundo están susceptibles a ser incendiados o a quemarse. Entonces, pero que hay planes que establecen la prevención en ese caso, y planes de mitigación y luego de reorganización del vertedero. Entonces, esos planes, eso es lo que se tiene que hablar con la empresa, qué fue lo que ocurrió, porque la empresa no previó esto, y segundo, qué va a hacer ahora, cómo ve ellos el futuro en la operatividad del relleno sanitario, ¿verdad? Pero no es la autoridad de aseo, porque ellos no administran el relleno, es la empresa.
Claro, obviamente. ¿Hasta qué punto podemos nosotros tener en cuenta que esta crisis pueda seguir sucediendo? Es decir, no estamos pudiendo controlar este tipo de situaciones, por más que pase el tiempo y se incrementan las toneladas de basura recolectada, pero todavía tenemos infortunios, por así llamarlos, siniestros, que van increciendo.
Sí, es que, digamos, se supone que el vertedero de Cerro Patacón, con esta privatización, estaba transitando hacia un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios no se queman, ¿verdad? Se queman los vertederos, ¿verdad? Entonces, se estaba transitando. De hecho, en la noticia se habla que ellos iban a invertir 6 millones de dólares para evitar el colapso del relleno, otras ampliaciones y trabajos de mantenimiento. Entonces, habrá que ver que si se va a seguir con el plan de modernización de Cerro Patacón, o se va a buscar una alternativa, digamos, para la disposición final, ¿verdad? Porque evidentemente yo creo que la situación de Cerro Patacón va a quedar en condiciones muy, muy precarias, con una reducción del área de trabajo, ¿verdad? Una pérdida en inversiones, y yo creo, si yo estuviera frente al relleno, yo buscaría la manera de deshacerme de eso, porque el costo económico, ¿quién lo va a asumir? Yo creo que la empresa va a ser difícil que pueda asumir el restablecimiento de las operaciones completas en Cerro Patacón, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que todavía no hay un plan B, no conozco de ningún plan B que diga, bueno, cerremos Cerro Patacón y vámonos a una alternativa distinta. Eso no existe. Y las que se han planteado, que son, cuestan demasiado dinero. El país, es muy difícil que el país pueda costear unas tecnologías que se andan hablando, convertir basura en electricidad, etcétera, ¿no? Eso es inviable. ¿verdad? Uh-huh. Sobre eso nada más les digo que para generar electricidad en un vertedero con carácter comercial se necesitan mínimo 5.000 toneladas diarias de basura, y ahí están llegando 2.000. Tendríamos que recoger toda la del país para
5.000 toneladas diarias.
¿Verdad? Sí. Entonces o sea, es un problema complicado en donde yo creo que va a tener que intervenir el Estado o no sé, hacerse cargo de eso, porque las inversiones que van a requerir y las readecuaciones que hay que hacer de Cerro Patacón van a ser de gran magnitud, y no creo que una empresa pueda sola lo pueda asumir, ¿verdad? Entonces yo lo veo bastante complicado, va a tener que intervenir el Estado definitivamente y hacer nuevas inversiones para poder reorganizar todo el plan que se tenía para Cerro Patacón y ponerlo operativo quizás en 1, 2 o 3 meses, ¿verdad? Que es lo que, mientras tanto, pues el sistema...
Don Francisco, una pausa tengo que hacer, si nos ayuda quedándose en línea un momentito para que no nos coma el tiempo. Listo. Un momentito, vamos a hacer una breve pausa. Okay.
El Ministerio de Comercio e Industrias continuará visitando los comercios de la ciudad de Panamá para su control y regulación de avisos de operación, evaluando que tengan todos los documentos en orden. Tú como ciudadano, si observas cualquier irregularidad en los comercios, denúncialos al 311, porque el buen manejo de los comercios te ayuda a ti y a todo tu país. Ministerio de Comercio e Industrias, Gobierno Nacional. Ricardo Martinelli, presidente. Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Grant Morrison. El Ministerio de Comercio e Industrias continuará visitando los comercios de la ciudad de Panamá para su control y regulación de avisos de operación, evaluando que tengan todos los documentos en orden. Tú como ciudadano, si observas cualquier irregularidad en los comercios, denúncialos al 311, porque el buen manejo de los comercios te ayuda a ti y a todo tu país. Ministerio de Comercio e Industrias, Gobierno Nacional. Ricardo Martinelli, presidente.
C'est pas net, ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse selon les gens.
Señor Francisco, me queda un minuto y vale la pena decirle que hay pues importantes aportes que usted ha realizado en el programa, cual se lo agradecemos mucho, pero también que la autoridad, las encargadas de administrar este relleno o el gobierno, no sé a quién le corresponda, y usted me debe decir quién debe de ser el encargado de hacer los rellenos allí, o sea, quién es el que debe de encargarse de tapar con tierra la basura y después reforestar encima y hacer todas estas cosas, porque no se ve que eso está ocurriendo, al menos es la información que tenemos.
Bueno, lo que pasa es que lo están reconvirtiendo en un relleno sanitario. Todavía están en obras. Ese es el problema. Pero se ha demorado. Tienen como 20 años de convertir los vertederos en relleno sanitario. Pero es el encargado en este momento, legalmente, es la empresa que obtuvo la concesión.
La misma empresa. Ellos deben de ser encargados de eso y de, obviamente, de administrar el ¿cómo se llama? El Cerro Patacón.
Sí.
Y contar con pues una correcta administración, distribución, etcétera.
Ahí
no, obviamente.
Está el problema de la ambigüedad que le dije. Las responsabilidades están claras. Yo te entrego esta obra, vas a cobrar la tasa por, ¿verdad? Va a recibir 2 millones de dólares mensuales en ingresos brutos, ¿verdad? De ahí generas tu ganancia a cambio de darle mantenimiento y operarlo de manera adecuada. Ocurre un incidente como este, tú eres el responsable. Por razones de salud pública voy a ayudarte, pero obviamente vas a tener que compensar todos estos gastos, no los costos sociales, porque esos ya son irrecuperables, pero la empresa tiene que asumir la responsabilidad en este caso.
Este tipo de fuegos, solamente rápido, don Francisco, ¿son generados mayoritariamente por los pepenadores?
La mayoría son los pepenadores, sí. En algunos casos, porque al incendiar las llantas para extraer, al quemar las llantas para extraer el cobre,
sí,
que es el metal más valioso, entonces se generan estos incendios. Eso ocurre en Colón, en David, en Chorrera, correcto, en todos lados, ¿verdad? En Chitré, por todos lados. Si este es un país que en donde le explicaba como que hay la idea del fuego purificador, que quemándolo todo nos vamos a librar y estamos generando tóxicos, ¿verdad?
Don Francisco, gracias por estar con nosotros hoy en La Hora 9. Es un honor tenerle y muchísimas gracias por todos los aportes. Ojalá podamos continuar conversando con usted en estos días. Gracias, don Francisco. Okay. Buen día para usted. Así nos despedimos hoy, pues acaba de tuitear, me están diciendo que acaba de tuitear Ricky Fábrega. No estoy muy segura. Dice que acaba de tuitear Ricky que
sean blues.
No sé, algo acerca de a quién le están echando la culpa sobre el incendio del Patacón. Bueno, hay que tomar en cuenta eso. Mañana a las 9, buenos días.
Tu sais toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche. Sans ce...
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la radio de los panameños. Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial.